Esta es la segunda parte del sermón Gog y Magog, Tierra de Exilio, día 7, Fiesta de Tabernáculos, 2017. Muy bien. Entendamos lo que Jesús dijo acerca de cuando alguien peca. También sabemos nosotros que el perdón es otorgado después de que haya arrepentimiento, y eso es algo importante que nosotros debemos de entender. Dios también otorga el arrepentimiento, así que si hay arrepentimiento, si hay un corazón roto, si hay un espíritu contrito, entonces Dios otorga el arrepentimiento, y esas personas, hablando de aquellas personas que fueron parte de ese milenio, que lleguen a ese arrepentimiento, podrán seguir formando parte de la comunidad. Ahora, Mateo 18 nos muestra cómo debemos manejarlo en la actualidad, pero es un principio que también aplicará durante el milenio. Mateo 18:11 dice: porque el Hijo de Hombre ha venido a salvar a aquellos quienes están perdidos. Claro que aquellos que están perdidos tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse y tienen que recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que va a tener que suceder durante el milenio también. Así que Jesucristo pregunta en el verso 12, aquí mismo en Mateo 18. Les dice: ¿qué piensan ustedes? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha extraviado, ¿no deja él las 99 en las montañas y busca aquella que se extravió? Y si la encuentra, verdaderamente les digo, él se regocija más sobre esa que sobre las 99 que no se extraviaron. Asimismo, no es la voluntad de su Padre, quien está en el cielo, que uno solo de estos pequeños deba perecer. Así que necesitamos tener esto en nuestra mente, hermanos, porque Dios quiere misericordia, no sacrificio. Eso es lo que Él quiere, que las personas se arrepientan para que puedan recibir la vida eterna. Y eso aplica para nosotros ahora. Sí, pero como todo, cuando pecamos y nos arrepentimos, tenemos que aprender la lección y entender lo que no debemos volver a hacer. Si surge en nuestra mente, debemos arrepentirnos porque haya surgido en nuestra mente, para que el Espíritu de Dios nos ayude a limpiar nuestra mente, nos ayude a limpiar nuestro corazón y nos ayude a limpiar nuestros pensamientos. Ese también será el proceso para aquellos que sean justos durante el milenio. Ahora, versículo 15 dice: entonces, si tu hermano pega contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él, a solas. Y si está dispuesto a escucharte, entonces has ganado a tu hermano. Y eso es lo que Dios quiere: redención. Él quiere reconciliación. Eso es lo que Él está buscando en todo momento. Verso 16 dice: pero si no te escucha, toma contigo uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos toda palabra pueda ser establecida. Exactamente lo que sucedió en el caso de entrar en un altercado o en una discusión o en un pleito, la palabra de dos o tres testigos es para que el asunto quede establecido, no solamente entre las dos partes. Verso 17 dice: y si él falla en escucharlos, entonces díselo a la iglesia. Pero si también falla en escuchar a la iglesia, que sea para ustedes como el gentil y el recaudador de impuestos. Verdaderamente les digo, dice aquí, cualquier cosa que ataren en la tierra ya habrá sido atada en el cielo. Cualquier cosa que desataren en la tierra ya habrá sido desatada en el cielo. Noten la traducción. ¿Sí? Así que primeramente, de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que ser. Y nosotros podemos tomar esto y aplicarlo al periodo de tiempo milenial. Ahora, Isaías capítulo 65, por favor, en el versículo 20. Isaías 65:20 dice así: no habrá niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días, porque el niño morirá de 100 años. Y vamos a ver que esa va a ser una muerte instantánea y una transformación hacia vida eterna, ¿sí? Como vimos en la primera parte de este mensaje. Dice aquí en el verso 21: pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Así que si alguien comete un pecado hacia muerte, no necesariamente va a ser ejecutado, ¿sí? Lo más probable es que sea como fue con Caín, como vimos en la primera parte del mensaje. Ahora, Caín fue un asesino, mató a su hermano, ¿no? Fue con premeditación, con ventaja, sí. ¿Y merecía eso la pena de muerte? Sí, sí la merecía. Pero Dios no la ejecutó, ¿sí? Lo exilió aún más lejos que lo que habían sido exiliados sus padres, Adán y Eva, hasta la tierra de Nod. Ahora, si el pecador es maldito a los 100 años, la persona muere y es sepultada. Va a estar esperando la resurrección hacia el lago de fuego. Entonces, veamos si podemos resolver este enigma. ¿Qué sucede, por ejemplo, si alguien es enviado a un centro, a un lugar de arrepentimiento, un lugar específicamente para ese propósito, y la persona no se arrepiente? ¿Qué se hace entonces? ¿Qué pasa? Se rehúsan absolutamente a arrepentirse, y el libre albedrío es, el libre albedrío es la libertad de elegir, y Dios no va a quitar eso, porque de otra forma seríamos como robots, ¿no es cierto? Por lo tanto, si decide no arrepentirse, así como hicieron los hijos de Israel que pecaron, como Caín, entonces Dios utiliza el exilio como un método para llamar a esas personas al arrepentimiento. Y creo que la respuesta a todo esto la vamos a encontrar en Apocalipsis 20. Nosotros sabemos que Satanás es atado desde que empieza el milenio, así que él no está presente durante un tiempo, pero vayamos a Apocalipsis 20 para ver qué es lo que ahí leemos al respecto. Apocalipsis 27 dice así: entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión. Y miren lo que hace: y saldrá a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog. Ahora, deténganse ahí un minuto. En el día 1 y en el día 2 leímos que Gog y Magog van a ser derrotadas por Dios poco después de que comience el milenio, ¿sí? Y que ellos van a saber que Él es Dios, el verdadero Dios. Ahora, ¿sabemos nosotros que Dios no hace excepción de personas? Nosotros lo sabemos y lo hemos visto. Así que cuando leemos esto acerca de Gog y Magog, hay dos formas de verlo. La primera perspectiva es: las personas al principio del milenio, aquellos que vivieron en esa área, van a conocer al Señor, van a conocer a Dios. Pero ¿qué tan grande es Gog y Magog? Debe ser un área muy grande. El área geográfica de Gog y Magog, y esta es la segunda perspectiva, el área geográfica de Gog y Magog, aunque tal vez no sea toda la nación, es la segunda perspectiva, ¿sí? Ahora, lo mismo encontramos nosotros en la Biblia. Las escrituras hablan acerca de Israel como el pueblo, y hablan acerca de Israel como la tierra. Si alguien va a ser exiliado porque se niega a arrepentirse, entonces debe ser enviado a un lugar donde se queden y mueran malditos y sean enterrados. ¿Habrá alguna sección de este lugar o este territorio, viéndolo desde este punto de vista como un territorio, habrá alguna sección de Gog y Magog que Dios reserve para eso? Yo pienso que sin duda tiene que ser así. Así que, si continuamos leyendo, dice que Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar. Y dice, ¿para qué? Dice, para reunirlos para la guerra. Y lo que va a suceder en la última generación de los 1000 años es el periodo completo de 100 años. Aquellos que cometan un pecado hacia muerte, pero que no tengan la oportunidad de morir, serán exiliados al área geográfica denominada Gog y Magog. Y algo seguramente sucederá en esa última generación, no sabemos lo que es, pero recuerden lo que hemos cubierto anteriormente. El problema de crecer en un mundo perfecto. ¿Cuál es? Para la naturaleza humana. La complacencia, la desobediencia, el pecado, la rebelión, pecado sin arrepentimiento. Aquellos que no se arrepientan durante los últimos 100 años serán quitados y exiliados a Gog y Magog, y después Dios les dará la primera muerte, por la cual todas las personas tenemos que pasar. Si se les da la oportunidad de arrepentimiento, no tendrán la oportunidad de vivir 100 años como pecadores y después morir y ser enterrados, sino que lo que va a suceder es lo que dice aquí. Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Ahora, verso 9, dice: entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Las flamas los devoraron y los consumieron. Y lo que tenemos aquí, en esta descripción, es la primera muerte. Ahora, ¿no tienen que ser quitadas esas personas antes del inicio del juicio del gran trono blanco? Así es, tendrían que ser quitadas. ¿Cuántas personas? Porque aún no han llegado a los 100 años y han sido justas. Y las que han sido justas, mejor dicho, hasta el inicio del juicio del gran trono blanco, o mejor dicho, si me permiten replantear la pregunta, sería esta: ¿cuántas personas que aún no han llegado a los 100 años, o no hayan llegado a los 100 años en aquel entonces, y hayan sido justas, vivirán hasta el inicio del juicio del gran trono blanco para ayudar a las personas a establecerse en el camino de Dios? Bueno, ese es el tema que vamos a cubrir precisamente mañana, en el último gran día. Y esto se vuelve muy importante porque ahora Satanás debe tener su juicio. Y al final del milenio, el séptimo día de la fiesta de tabernáculos, que es hoy, ilustra el juicio final de Satanás el diablo. Como él es un ser espiritual e inmortal, no puede morir, pero de igual forma será exiliado y quitado de su comisión. Verso 10 dice: y el diablo, quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados al principio del milenio. Y ellos, Satanás y los demonios, serán atormentados día y noche en las eras de la eternidad. Nosotros asumimos que serán atormentados por fuego día y noche, por la eternidad. El lago de fuego consume toda la tierra y quema todo en preparación para la tierra nueva. Entonces, Satanás, lo que sí tenemos claro es que va a ser quitado, va a ser removido. Judas nos dice lo que le sucederá a Satanás y a los demonios, y es algo muy interesante. Vayamos a Judas, versículo 8, por favor, que lee así. Judas 8: en la misma forma también, estos soñadores de sueños inmundos están profanando la carne y están declarando como inválido el señorío de Dios y están blasfemando los poderes divinos. Pero Miguel el arcángel, cuando estaba personalmente teniendo problema con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, ya debe haber sido una discusión, ¿no? Porque piensen lo que habría hecho Satanás si hubiera tenido el cuerpo de Moisés. No sabemos qué hubiera hecho, pero dice: no presumió, hablando de Miguel, no presumió para pronunciar un juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor mismo te reprenda. En cuanto a estos, cualquier cosa que no entienden blasfeman, pero cualquier cosa que entienden por instinto, como bestias brutas y irracionales, están corrompiéndose a sí mismos en estas cosas. Y es una descripción perfecta de lo que va a suceder en el territorio del exilio, que es a donde irán los pecadores que han cometido un pecado digno de muerte, porque van a ser exiliados y no van a ser ejecutados en el instante. Verso 11 dice: ¡ay de ellos! porque han caminado en el camino de Caín y por ganancia se han abandonado totalmente a sí mismos al engaño de Balaam. Y han muerto en la rebelión de Coré. Estos son manchas subversivas en sus fiestas de amor, festejando en persona junto con ustedes, y sin miedo están alimentándose a sí mismos. Son nubes sin agua. Se está refiriendo a los demonios. Siendo llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío sin ningún fruto, desarraigados, y dice aquí dos veces muertos. Esos son los humanos que engañan, o que son engañados, mejor dicho, por los demonios. Verso 13, dice: olas furiosas del mar lanzando como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes. Y esa es la clave para los demonios, porque las estrellas representan a los ángeles de Dios. Lucifer y un tercio de los ángeles se rebelaron, pero ellos eran estrellas, o por lo menos se refieren a ellos como estrellas en las escrituras. Y esto está hablando de estrellas errantes, porque dejaron el camino de Dios, porque abandonaron la verdad y siguieron a Satanás. Satanás tenía su propio reino. Ellos gobernaban sobre la tierra, pero aquí están ahora, ¿sí? Identificados como estas estrellas errantes. Dice: para quienes ha sido reservada la más negra oscuridad para siempre. Y ese es el tormento día y noche por siempre que acabamos de leer. Serán exiliados a algún lugar en el universo, es lo más probable, donde quiera que eso sea, ¿sí? Y nosotros podemos entender algunas cosas acerca del universo, de esos agujeros negros que existen allá afuera. Y quizá a eso se refiere Judas. ¿No sería esa la mejor advertencia por Dios para todos aquellos que ya estén en el reino de Dios, en su familia y listos para dar la nueva Jerusalén y la tierra y los cielos nuevos? Pero la lección para nosotros, hermanos, es que el rebelarnos contra Dios tiene un costo muy alto. Nunca nos rebelemos contra Dios, porque la tierra no estará ardiendo por siempre. Pedro nos dice que la tierra va a ser consumida junto con la atmósfera a su alrededor, y entonces Dios va a crear y a renovar la tierra para todos los hijos e hijas espirituales de Dios. Familias, naciones y todas esas personas que lleguen a esa etapa, a esa aspiración también de ser seres espirituales, así como nosotros, es algo que aspiramos. No podemos decirlo que lo tenemos seguro, porque ese sería el error más grande que podríamos cometer. Mañana vamos a ver que aquellos que sean las primicias vivirán en la nueva Jerusalén. Entonces ese es el destino de aquellos que forman parte del milenio. Y esto que acabamos de leer también en Judas, así mismo en Apocalipsis, es lo que le depara a Satanás: la oscuridad más negra por siempre. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros ahora? Significa que si entendemos estas cosas, si entendemos la situación y el plan de Dios, debemos estar rindiéndonos ante Dios para asegurar nuestra elección. Eso es lo que debemos estar haciendo. Veamos la amonestación de Pedro para nosotros. Y recuerden dónde comenzamos en la noche de bienvenida. Comenzamos viendo que donde no hay visión, el pueblo perece. Cuando el pueblo mantiene la visión, el entendimiento, y se trabaja por llegar a una meta, entonces no hay nada que lo retenga. Si es que y cuando peque, siempre y cuando se arrepienta, ¿sí? Y Dios está ahí, y Dios va a perdonar a esas personas, igual que nos ha perdonado a nosotros. Y debemos de pedirle que nos ayude a vencer, que nos ayude a cambiar y nos ayude a crecer. Noten lo que escribió Pedro en 2 de Pedro 1. Esta epístola la escribió urgentemente justo antes de morir. Y él les dijo que sabía que iba a morir. Y por eso estaba escribiéndolo, para que la tuvieran. Segunda. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Lee de la siguiente manera, dice: Simón Pedro, un siervo y apóstol de Jesucristo, aquellos que han obtenido la misma fe preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y todo esto viene de Dios espiritualmente. Así es como vamos a ser exitosos y como necesitamos rendirnos ante Dios. ¿Sí? Entender lo que Él está haciendo por nosotros ahora. Un llamado a hacer las primicias especiales, la iglesia del primogénito, que es Jesucristo. Verso 2 dice: gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, de acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Así que Él nos ha llamado a vivir como Él, nos ha llamado a ser, a formar parte de su naturaleza. El verso 4 es clave para que podamos llevar el entendimiento de la verdad y vivir de acuerdo a como Dios quiere que lo hagamos, para que sigamos creciendo en gracia y en conocimiento, para que podamos seguir entendiendo la palabra de Dios, para que podamos fortalecernos en la fe y para que podamos ser fuertes en Cristo y podamos ser fuertes en su conocimiento, en el conocimiento de Dios. Y esta es una promesa, verso 3. De acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud, a través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas. Y no hay nada más grande en esta vida, hermanos, a lo que podamos aspirar. Nada en el mundo se puede comparar con la verdad de Dios. Nada en las religiones de los hombres se puede comparar a las promesas de Dios, en lo absoluto. Así que a través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de ellas ustedes puedan convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Pensemos en eso. ¿Cómo será el tener la naturaleza misma de Dios con sus propios, como sus propios hijos e hijas? ¿Cómo será vivir por siempre en la Nueva Jerusalén y formar parte del plan de Dios, del plan que Él tiene para el universo entero? Eso va a ser algo asombroso. Así que, a través de ellas, dice la Escritura, ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Noten lo que dice aquí: habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Y hay una manera de escapar de ello, que también nos ayudará a hacer las cosas en las que estaremos trabajando con Cristo y con todos los santos, gobernando durante todo el milenio. Vamos a ver suceder todas las cosas que hemos aprendido durante esta fiesta, y nosotros mismos seremos una parte de ese cambio, una parte de esa renovación, si Dios nos concede estar ahí, y si es que utilizamos de su espíritu que Él pone a nuestro alcance para vencer, porque es lo que Él quiere que hagamos. Verso 5. Y por esta misma razón también, habiendo además aplicado toda diligencia, si ustedes, hermanos, son diligentes y tienen visión y tienen la fe, entonces vamos a tener diligencia. Así que dice, además aplicando toda diligencia, añadan a su fe virtud. Y eso es de lo que Pedro está hablando aquí. Virtud es buena conducta y buenos pensamientos edificados en el amor. Y a la virtud, dice aquí, conocimiento, ¿qué es lo que necesitamos? En la última parte, Él nos dice que debemos crecer en gracia y conocimiento, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y piensen en todo el conocimiento que tenemos ahora, gracias a Dios, a su gracia y a su misericordia. Piensen en todas las cosas que Dios nos ha dado en la actualidad, tanto físicas como espirituales, y piensen también en todas las cosas que nos ha dado con el entendimiento de su palabra. Siempre recuerden, no tenemos nada que no hayamos recibido. Y también recordemos, hermanos, que nosotros vivimos en Él y por Él nos movemos y tenemos nuestro ser, porque el aliento de vida viene de Él y a Él le pertenece. Verso 6. Y al conocimiento, autocontrol. Y ese es todo el propósito de crecer y de vencer. Teniendo autocontrol por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, para tomar las decisiones correctas según Dios, según su palabra, según el entendimiento y la paciencia que vienen de Él. Y dice que al autocontrol debemos añadir resistencia, porque debemos resistir hasta el final. Imaginen este escenario: una barranca con un acantilado de cada lado, y para llegar al reino de Dios tiene que saltar la barranca, porque esa es la fosa séptica del mundo. Y si usted llega al 50%, si nosotros llegamos al 50%, no lo vamos a lograr. Si llegamos al 80%, no estamos resistiendo hasta el final, nos vamos a caer en la grieta. Si llegamos al 90% y logramos agarrarnos de algo en el otro lado, haciendo un gran esfuerzo, entonces podríamos levantarnos y llegar. Sin embargo, se nos ha dado tanto que Dios espera que nosotros nos arrepintamos. Como se los dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. El apóstol Pedro aquí está diciendo que este es el proceso de arrepentimiento y del crecimiento de acuerdo a Dios. Y a esa resistencia, la cual debemos añadir al autocontrol, dice que debemos añadirle también santidad. La santidad no es fácil de obtener, especialmente cuando estamos peleando contra una mente carnal. Verso 7. Y a la santidad, amor fraternal añadan. Y podemos ver cómo esto se va construyendo paso a paso. Y al amor fraternal debemos añadirle, hermanos, como dice en el verso 7, el amor de Dios. Noten lo que dice Pedro, porque esto es muy importante. Y hemos visto todas estas cosas durante la fiesta de tabernáculos y las cosas tan grandiosas que Cristo va a hacer por el mundo y por todas las personas. Y nos está dando la oportunidad de estar ahí con Él para gobernar como reyes y como sacerdotes. Verso 8. Aquí están las palabras. Dice, porque si estas cosas existen y abundan en ustedes, no les harán estar carentes de esfuerzo ni carentes de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque mantenemos esa visión, si lo hacemos así. Pero aquel en quien estas cosas no están presentes, está espiritualmente ciego, tan miope que ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por esta razón, hermanos, dice aquí el apóstol Pedro, sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros. Porque si están haciendo estas cosas, nunca caerán en ningún momento. Y no va a fallar. Podemos tropezar, pero no se va a deslizar. Dios nos ha dado este conocimiento y entendimiento, no porque lo merezcamos, pero la fiesta de tabernáculos es un tiempo maravilloso para que estemos conviviendo juntos. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, nos regala un día más, hermanos, que va a ser el día de mañana, el último y gran día de la fiesta, el cual será el tiempo más fenomenal de toda la historia del mundo. Y si Dios lo permite, nosotros estaremos ahí como la iglesia de los primogénitos. Pero hay que esforzarnos, hay que vencer para estar ahí como esas primicias de Dios, administrando la salvación más grande durante todo el milenio y después en el último gran día. Así que vuelvan mañana y escucharemos entonces el resto de la historia.